Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
La semana pasada habíamos comenzado la transmisión de la comedia per musica Le nozze di Figaro, Las bodas de Figaro, con texto de Lorenzo da Ponte, basada en la comedia La folle journée ou le mariage de Figaro, de Pierre Augustin Caron de Beaumarchais, que Mozart estrenó en 1786, cuando tenía 30 años. Las bodas de Fígaro era la continuación del Barbero de Sevilla, y Beaumarchais, después de haber tenido gran éxito con la primera comedia, había decidido hacer de su secuencia una sátira política contra la aristocracia, lo que en el lenguaje de nuestros días se llamaría una obra de protesta, excepto que en vez de ser una obra amarga e insultante como se estila hoy día, era una comedia irónica y divertida. Para lograr esto, utilizó los principales personajes del Barbero y los situó 3 años después que el conde Almaviva se había casado con la bella Rosina y se habían trasladado a su castillo en las afueras de Sevilla. El conde había abolido el derecho de pernada, es decir, el derecho tradicional del señor de la heredad de acostarse con las jóvenes de sus dominios en su noche de bodas. Pero esta decisión no le impedía pensar que él podía continuar ejerciendo ese antiguo derecho. Sus ambiciones en la nueva comedia están centradas en Susana, la doncella de la condesa, que se va a casar con Fígaro, el barbero de la comedia anterior, y que en esta es el valet del conde gracias a todas las intrigas con que había logrado que su patrón se casara con Rosina. El conde ahora ha decidido secretamente impedir el matrimonio, o por lo menos impedir que se celebre antes de él haber logrado sus objetivos con Susana. Al fin y al cabo, los sirvientes tienen como objetivo cumplir sus deseos y la condesa tampoco tiene por qué interferir. Pero en las bodas de Fígaro, el conde exagera su despotismo y es humillado. Su lujuria y su ambición provocan en Fígaro una actitud de reacción revolucionaria y logra que la condesa, hasta ahora espectadora impotente de sus infidelidades, también se alíe activamente con el complot. Pero será Susana quien amalgame estos resentimientos y con clara decisión y magnífico sentido del humor logre mostrarse como un adversario superior a todo el poder del conde. La ópera comienza la mañana en que se van a casar Fígaro y Susana. Mientras ella se prueba el velo nupcial, él se dedica a medir el cuarto para ver dónde quedaría mejor el magnífico lecho nupcial que les ha regalado el conde. Fígaro está muy contento del apoyo tan desinteresado que les ha prestado el conde y de la localización tan conveniente de la habitación que les ha asignado en esta parte del palacio. Si los necesitan el conde o la condesa, se puede llegar inmediatamente. Susana, sin embargo, le insinúa las implicaciones menos inocentes de que su cuarto quede entre el del conde y el de la condesa. Si bien es cierto que ella puede ir donde la condesa en 2 zancadas, el conde puede llegar donde Susana en 1 sola, y sin necesidad de llamarla. Al principio Fígaro le da mucha rabia y celos, pero pronto comienza a ver las posibilidades dramáticas de la situación. Él nunca había tenido dudas de quién era mejor, si él o el conde, y ahora se va a dedicar a probarlo. Mientras tanto, otro de los personajes del Barbero de Sevilla, Marcelina, que entonces era ama de llaves del doctor Bartolo y, por lo tanto, estaba opuesta a la boda del conde con la actual condesa, ahora es ama de llaves del palacio del conde y pretende casarse con Fígaro, a quien le ha prestado un dinero que él le ha garantizado con un contrato matrimonial que se cumple ese día y no puede pagar su deuda. Marcelina le pide consejo a su antiguo patrón, el doctor Bartolo, quien promete ayudarla. Para Bartolo es una venganza contra Fígaro, que había ayudado en la comedia anterior al conde a casarse con su protegida Rosina, y además se libra de Marcelina. Obviamente, Marcelina y Susana se odian, lo que es aparente cuando las dos se tropiezan al tratar de pasar por una puerta, y es motivo del dueto con que terminamos la audición de la semana pasada, un ejemplo delicioso de odiosidad femenina que llega a extremos tales como Susana refiriéndose reverentemente a la edad de Marcelina. Cuando terminan el dueto, Susana deja pasar a Marcelina sin economizarle epítetos sobre su arrogancia y pedantería, y ésta se retira indignada. En ese momento entra un visitante, el joven noble León de Astorga, a quien todo el mundo apoda Querubino, quien ha sido mandado a la corte para que pula su educación. Uno supondría que se trata de una educación sentimental por el entusiasmo con que Querubino se dedica a perseguir al sexo opuesto, aunque solamente tiene 13 años. Por el momento, le han dado la posición de paje principal del conde, porque la condesa es su madrina y pariente. Querubino está enamorado al mismo tiempo de la condesa, de Susana y de cualquier mujer que se le pase por enfrente, aunque sea Marcelina. El conde lo ha sorprendido con la hija del jardinero, Barbarina, y lo hubiera despedido si no hubiera sido por la intervención de la condesa. Querubino envidia a Susana porque está al servicio de la condesa y porque le toca desvestirla todas las noches. Cuando ve una cinta del vestido de la condesa que ha traído Susana, se la apropia y le ofrece en cambio una canción de amor que acaba de escribir. La canción de amor que Querubino le ofrece a Susana para que la lea a ella y se la lea a todas las damas del palacio es Voy que zapete, que Querubino cantará en el acto siguiente, pero aquí lo resume en otra aria, menos formal y tal vez más hermosa. Se trata de Non so più, un alegro vivace en mi bemol mayor con clarinetes, fagots, trompas y cuerdas como acompañamiento. Mozart expresa brillantemente la confesión tan impetuosa del joven de sus sensaciones sobre el amor. La voz comienza casi al principio del aria, sobre un acompañamiento monótono de las cuerdas en sordina, y las frases se atropellan entre sonidos entrecortados en que se le va la voz al adolescente desesperado. Hay además que reconocer la belleza de los versos de Da Ponte, que obligan a la música a usar un metro que acentúe las terceras sílabas, como si Mozart mismo lo hubiera inventado. El final del aria es igualmente vívido e impetuoso y termina en seco, pasando a recitativo sin esperar el acorde. El contenido tan erótico de los versos necesitaba una orquesta con clarinetes por su sonido tan cálido y voluptuoso con tonalidad en bemol. Si bemol en el primer episodio, la bemol y fa menor en el segundo, y acordes plenos y sostenidos de los clarinetes, los fagots y las trompas en la transición entre los dos. Noten, por ejemplo, lo sensual de la intervención de los clarinetes y de los fagots después de la primera pausa. La forma de esta aria es curiosa, pero satisfactoria. Cuando se repiten las palabras non so più, después del episodio en si bemol mayor, uno esperaría un rondó. Pero la orquesta modula a la bemol mayor, y si es cierto que la tonalidad principal se recupera, el tema inicial no se repite, aunque más tarde hay una variación libre del segundo episodio. Todas estas irregularidades producen resultados psicológicamente explicables y son muy efectivas dramáticamente. A continuación vamos a transmitir el primer aria de Cherubino, Non so più cosa son, cosa faccio, Yo no sé qué soy ni qué hago, del primer acto de la comedia musical Las bodas de Fígaro, interpretado por la mezzosoprano Frederica von Stade y Herbert von Karajan, dirigiendo la Orquesta Filarmónica de Viena en el Festival de Salzburgo. Hemos escuchado el primer aria de Cherubino, Non so più cosa son, cosa faccio, Ya no sé qué soy ni qué hago, número 6 del acto primero de la ópera Las bodas de Fígaro, que es el 492 de Wolfgang Amadeus Mozart. Cuando uno piensa o habla de las bodas de Fígaro, indudablemente hay una asociación mental inmediata con Mozart. Y justificadamente. Pero al mismo tiempo, Hay una pequeña omisión en ello, e injusta, porque hay otros dos personajes que solamente vienen a la mente después y que también tienen importancia en la concepción de esta ópera. Beaumarchais, el autor original de la comedia en que se basó la ópera, y Lorenzo da Ponte, el poeta que la adaptó para llegar a su magistral libreto. Pierre Augustin Caron de Beaumarchais había nacido en París. Era 33 años mayor que Mozart y vendría a morir 8 años después que él. La Folle Journée, ou Le Mariage de Figaro, la comedia en que se basa esta ópera, había aparecido 2 años antes de que Mozart estrenara su obra maestra. La historia de la literatura, muy como la historia del cine, está infestada de obras de muy poco interés que son parte segunda de obras de arte que habían tenido gran éxito. La tentación de exprimir más una fórmula que ha tenido éxito es muy natural en un artista creativo, especialmente cuando sus admiradores no solamente lo aplauden, sino le piden más. Sin embargo, la mayoría fracasan. Sófocles produjo Edipo en Colonos después de Edipo Rey. Milton, después de su éxito El Paraíso Perdido, hizo el error de escribir El Paraíso Recobrado. Pantagruel fue el producto del triunfo de Gargantúa, y así, obras maestras cuyas continuaciones fueron fracasos. Beaumarchais fue una excepción. Después del éxito del Barbero de Sevilla en 1775, Las Bodas de Fígaro, de 9 años después, ha sido reconocida como igual, si no superior a su antecesora. Aunque volver a trabajar los personajes de Fígaro, Rosina, el conde Almaviva, el doctor Bartolo y don Basilio, y observarlos después del matrimonio de Rosina con Almaviva, con que terminaba el Barbero, era muy peligroso y poco prometedor. Pero Beaumarchais era un estudioso astuto de la naturaleza humana. Tenía mucha experiencia en el tema y, por lo tanto, sabía que para que sus personajes tuvieran interés ante una audiencia una década después, tenía que presentarlos con los cambios y desarrollos que ocurren en los 3 años que han pasado desde que estaba en el Barbero, que tenía que añadir nuevos personajes con características por lo menos tan atractivas como las de los anteriores, y que el contenido de la nueva comedia tenía que ser aún menos convencional y más impactante que la anterior, es decir, crear controversia. Apenas Cherubino termina su aria, comienza su recitativo inmediatamente porque ve acercarse al conde. En este momento no se puede dejar ver de él, solo, en una habitación con una mujer, de modo que se esconde detrás de una silla. Almaviva entra en traje de cacería, ignora la confusión de Susana y se sienta en la silla detrás de la cual está Cherubino. Le agarra a ella la mano, le asegura que la llevará en su viaje a Londres. Le habla de su amor y de su deseo de encontrarse con ella en el jardín al anochecer, por lo cual él está dispuesto a pagar. Desde afuera, don Basilio lo llama porque supone que está allí con la condesa. Almaviva trata de enviar a Susana para que Basilio no entre, pero ella no está tan segura de que es buena idea dejar al conde solo con Cherubino y de todos modos ya es demasiado tarde. Almaviva decide esconderse detrás de la misma silla donde está escondido Cherubino y Susana trata sin éxito de atajarlo. Pero de todos modos, Cherubino logra escurrirse a tiempo, acurrucarse encima de la silla y Susana lo cubre con el vestido de la condesa. Afortunadamente, en medio de toda esta confusión, nadie ha visto a ninguno de los otros. Entonces, entra Basilio, un genio de la hipocresía y del chisme, que quiere advertirle al conde que Fígaro y el coro nupcial lo están buscando. Susana comenta que el conde casi odia a Fígaro tanto como a Basilio. El cura suelta insinuaciones sobre que el paje ha estado suspirando cerca a la puerta de Susana con su canción de amor y que además no debe galantear tanto a la condesa durante las comidas porque el conde se va a dar cuenta. Susana lo acusa de esparcir calumnias y Basilio insiste que eso ya lo sabe todo el mundo. Lo que no sabe Basilio es que el conde está detrás de la silla oyendo todo lo que él dice.
Mi sembri agitata e confusa.
Signor, io chiedo scusa, ma se mai qui sorpresa, per carità,
un momento e ti lascio fuori.
Non ho dubbi.
Le due parole.
Tu sai che ambasciato l'ombra e l'urbe mi dichiarò, e dico l'urbe con figaro destinai.
Signor, si osassi?
Parla, parla mia cara, e con quel ritocco ti prendi su me, finché tu vivi, chiedi, imponi, prescrivi.
Lasciatemi, signor, dritti non prendo, non ne va, non ne intendo. Oh, bello felice.
Amo, Susanna, io ti vo far felice. Tu ben sai quanto io t'amo, a te basiglio tutto già disse. Senti, se per pochi momenti me congiorni l'inso l'imbruni del giorno, ma per questo favore io pagherei.
Io uscito poco fa.
Signora,
oh,
esci, alcuni entri.
Io vi lasci qui solo.
Ammattava sarà, vado a cercarlo.
E dietro mi porrò.
Non mi celate.
Facci, e cerca chi porta.
Oh, in me, che sorte.
Susanna. Quel conte.
E cosa deve farmi quel conte? Anima, uscite!
Aspettate, sentite, Figaro di lui cerca.
Oh, cieli, e in cerca chi dopo voi più l'odia.
Vediamo come mi serve.
Io non ho mai nella moral sentito uno cami la moglie, odi il marito, per dire che il conte va.
Sortite ben benissimo dell'altra insperatezza, io non ho dopo della vostra morale.
Non c'è alcun male a ciascuno i suoi gusti. Io mi credea che preferio dovesti per amante come fatto e quanto un signor di valor prudente e saggio. A un ciauinato,
a un bagno. A cherubino?
A cherubino, cherubin d'amore. Coci sul fa del giorno passeggiava qui intorno per entrare.
Un malegno, un'impostura è questa.
Io maligno con voi che ha gli occhi. E quella canzonetta ditemi in confidenza, io sono amico d'altrui nulla dico, e per voi, per madama,
chi diavolo vi ha detto?
A proposito, figlia, istruidelo meglio, e lì la guarda a tavola si spesso, e con tali modestie che se il conte s'accorge, e sul tal punto, sapete, egli una festa.
Scelterato, e perché andate voi fai menzioni e spargendo?
Quel che comprio vendo a quel che tutti dicono, io non aggiungo pelo.
Todo esto es demasiado para el conde, que sale de su escondite y entra casi directo al terceto cosacento en si bemol mayor, que comienza alegro asai y está acompañado por orquesta compuesta por oboes, clarinetes, fagots, trompas y cuerdas. Es un trío y no un cuarteto porque cantan el conde, Susana y don Basilio, pero Querubino continúa escondido sobre la silla, cubierto con el vestido de la condesa, y no interviene. Llegamos ahora sí al primer momento de intercambio dramático. Mozart ya va a mostrar las garras. El terceto comienza con una explosión de ira por parte de la orquesta, no del conde, aunque él es el de la cólera. Él comienza despacio, pasito, ordenándole a Basilio que traiga a Querubino para despedirlo. La música aquí es conspiratoria, no imperiosa, porque se refiere a lo que tiene que hacer Basilio, quien se excusa por su presencia allí con un solo típicamente aceitoso. Susana sabe que tiene que sacarlos a los dos del cuarto, porque de pronto se pueden sentar sobre Querubino o quién sabe qué otra cosa pueda ocurrir. Pero el conde ahora sí se pone furioso y Susana decide desmayarse. Almavío y Basilio la ayudan cuando comienza a caerse y deciden escuchar si su corazón late. Definitivamente, ni juntos se puede confiar en ellos cuando están con una dama inconsciente. La armonía aquí es casi pornográfica. Basilio decide cargar a Susana hasta la silla, pero Susana revive instantáneamente, los encara por su insolencia y les ordena que abandonen el cuarto. El conde y Basilio la calman. Y comienzan de nuevo a ponerse furiosos con lo que ha hecho Querubino. El conde cuenta en recitativo acompañado cómo encontró al paje con Barbarina, la prima de Susana, y va a describir cómo quitó el mantel de la mesa debajo de la cual estaba Querubino, cuando, para ilustrar mejor la historia, se acerca a la silla, agarra el vestido y lo jala. Hay un silencio siniestro, acentuado por los vientos, y todos clavan la vista en Querubino, que los mira aterrado. El conde se va encolerizando. Susana se queda paralizada y Basilio rompe el hechizo con una carcajada malvada. El conde se dirige entonces a Susana sarcásticamente, porque para él Susana y Querubino están en amores. Y Basilio, sorprendentemente, menciona las palabras Così fan tutte, el nombre de la ópera que Da Ponte y Mozart ni siquiera han pensado todavía en escribir juntos, y las repite varias veces con una frase musical que oiremos en la obertura de esa ópera. El terceto ya ha llegado a su clímax dramático y de ahí en adelante sigue deliciosamente. Cosasento no debe subestimarse. Mozart no había escrito hasta ahora un conjunto tan extraordinario ni de inventiva más brillante. Esto era lo que había estado buscando con tanta expectativa desde El rapto del Serrallo, o más aún desde Idomeneo, 5 años antes. Precedido por el final del recitativo anterior, vamos a oír a continuación el terceto Cosasento, que oigo, del primer acto de Las bodas de Fígaro, en versión de Edith Matiss como Susana, Tom Krause como el conde de Almaviva y Michel Seneschal como Basilio, con la Orquesta Filarmónica de Viena, dirigida por Herbert von Karajan.
¡Come! ¡Que di con tutti!
Oh!
Hemos escuchado el terceto de Susana, el Conde Almaviva y Don Basilio, Cosa Sento, ¿qué oigo? Número 7 del acto primero de la ópera bufa Las bodas de Fígaro, que es el 492, de Wolfgang Amadeus Mozart. Beaumarchais, el autor de la comedia en que está basada esta ópera, había nacido durante la regencia entre la muerte de Luis XIV y la coronación de Luis XV y era hijo de un relojero. Al principio siguió la profesión de su padre y llegó a ser relojero de Luis XV. Enviudó muy poco después de casarse y su esposa le dejó una tierra en Beaumarchais, de donde sacó su título nobiliario. Pero Beaumarchais era un tipo inquieto y se volvió profesor de arpa de las hijas del rey, financista, agente secreto, fabricante de armas, contratista del ejército, representante en el exterior del Comité de Salud Pública y dramaturgo. Vivió en España un tiempo, donde le compró a la corona española el monopolio de Luisiana para los franceses y observó con cuidado el ambiente local que usaría después en las comedias sobre Fígaro. Más tarde se quebró, lo metieron a la cárcel, lo exiliaron a Hamburgo, perdió sus derechos civiles y le tocó llegar a fracaso total en el teatro. Se casó 3 veces y se escapó a duras penas de que lo ejecutaran en la Revolución Francesa, de la que había sido uno de sus precursores. Volvió a París en 1796 y murió 3 años después. Como detalle hay que añadir que 6 años después de las bodas de Fígaro se le ocurrió tentar suerte otra vez y escribió la tercera comedia con los mismos personajes, La madre culpable, que fue un fracaso horrible y merecido, porque la acción era terriblemente complicada y no tiene nada de la gracia de las 2 obras anteriores. Darius Milhaud, el compositor francés de la primera parte del siglo, compuso una ópera sobre esta comedia y también fue un fracaso, lo que no le impidió a Odoen von Horváth que escribiera una obra más en este siglo, El divorcio de Fígaro, de la cual Gilse Herklebe hizo una ópera, ambas intrascendentes y desconocidas. El Barbero de Sevilla había tenido mucho éxito, a pesar de la indiferencia inicial, porque fundamentalmente era comedia del arte mezclada con situaciones locales. Su versión operática, con música de Paisiello, dramáticamente más picante que la más popular de Rossini de 33 años después, se había estrenado en San Petersburgo en 1782 y en Viena al año siguiente. La comedia original de Las bodas de Fígaro ya era más peligrosa. Los personajes eran más humanos, las situaciones eran casi un ataque a los aristócratas, el diálogo era claramente atrevido y mostraba a los sirvientes ganándosela a sus patrones y con razones elocuentes. Beaumarchais había terminado su comedia en 1778 y Luis XVI, que ya era rey de Francia, prohibió su presentación en público. Lo mismo hicieron otros países monárquicos, incluyendo Austria, donde el emperador José II le ordenó al censor que la prohibiera o por lo menos la hiciera alterar hasta un punto en que el mismo censor se hiciera responsable de la presentación de la comedia y de las ediciones que de ella se hicieran. Ni corto ni perezoso, el censor austriaco la prohibió. Beaumarchais no aceptó el veredicto de Luis XVI y comenzó una campaña de intriga contra los censores franceses, de la cual se hubiera enorgullecido el propio Fígaro. Beaumarchais aprovechó la curiosidad, el esnobismo intelectual y el amor innato al escándalo de la aristocracia francesa sin que a ellos les importara que eran ellos mismos el blanco de la comedia. En septiembre de 1783, el rey autorizó una presentación privada en el palacio de Monsieur de Vaudreuil, que era un amigo de Beaumarchais, porque estaba seguro que sus cortesanos se iban a aburrir y así se acababa toda la intriga. Pero 300 nobles asistieron al estreno privado de Las bodas de Fígaro en Gennevilliers, incluyendo el hermano del rey, el conde de Artois, más tarde Carlos X, y la amiga íntima de la reina María Antonieta, Madame de Polignac. El entusiasmo que produjo esta presentación ante la nobleza suavizó la resistencia del rey y finalmente autorizó su presentación pública en la Comédie Française 6 meses después. Al público francés también le encantó y Le Mariage de Fígaro se presentó 68 veces con llenos completos y produjo la muerte por asfixia de 3 señoras que trataban de conseguir boletas. La obra de teatro ha continuado siendo un clásico hasta nuestros días en el repertorio de la Comédie Française. Y el barbero mismo le ha dado su nombre a un periódico importante en Francia. Después del terceto, en que descubre a Cherubino en el cuarto de la condesa, el conde le ordena a don Basilio que traiga a Fígaro para que vea y que oiga, añade Susana. La seguridad del conde disminuye cuando se acuerda que Cherubino lo ha oído declararle su amor a Susana, mientras que ella lo rechaza. Para añadirle a su cólera, en ese momento entra Fígaro con un coro de jóvenes campesinos que le riegan flores a sus pies. Cherubino, mientras tanto, continúa encogido sobre la silla, o mejor, enroscado como una viborita, tal como lo llama el conde. El coro ha sido reunido por Fígaro para agradecer al conde Almaviva por abolir el derecho de pernada, es decir, el derecho del señor feudal de gozar la virginidad de las jóvenes que se iban a casar. Su himno de gratitud es el coro Giovanni Lieti, un alegro en sol mayor acompañado por flautas, fagots, trompas y cuerdas. La música coral es bastante aburrida, aunque la parte orquestal sea muy activa y muy alegre.
Basilio, il traccio tosto di Figaro volate, io vo che i vera.
Ed io che sento, andate!
Restate! Che ballanza! E quale scusa se la colpa è evidente?
Non ho poco di scusa, ma l'innocente!
Ma costui, quando venne?
Egli era amico quando voi qui giungesse, e mi chiedea di venire a padrone in mercede di grazia. Il vostro arrivo in sconti della cose, e allora in quell'occo si nascose.
Ma io stesso m'assisi quando in camera entrai.
Ed al flore del tempo io mi celai.
E quando io la mi posi?
Amore, io piangi volsi, e qui m'asposi.
O cielo, comunque ha sentito quello che io ti dicevo?
Egli per non sentir, ma non poteva.
O perfidia!
Natevi, vincente!
E voi restate qui, picciol serpente!
Trae con él un velo nupcial blanco y se lo presenta ceremoniosamente a su patrón con la explicación de que esta es la primera boda que se celebra desde que se abolió ese derecho tan desagradable para los verdaderos amantes. Entonces, le pide al conde que celebre la ceremonia civil en frente de todos los presentes. Almaviva hace un discurso corto, pomposo e hipócrita sobre la naturaleza y el deber, y promete celebrar la ceremonia más tarde con verdadera pompa, añadiendo en aparte que tiene que buscar a Marcelina. Los campesinos repiten su coro y a una señal del conde salen.
¿Cosa es esta comedia?
Cucinanza, sigo da mi cordura.
¡Non c'ho speranza!
Signor, non isdegnate questo del nostro affetto meritato tributo. Or che aboliste un diritto singrato a chi benava.
Quel diritto non è più, cosa si brama?
E la vostra saggezza, il primo frutto di noi coglierem, le nostre nozze si son già stabilite. Ora voi tocca, costechi il vostro dono, il libata servo coprie di questo simbolo d'onesta, candida vesta.
E a buonica astuzia, a fingere conviene.
Son grato, amici, ad un senso sì onesto, ma non merito per questo né tributi né lodi, e un dritto ingiusto ne metteo diabolendo, a natura il dovere lor trizionendo.
Veniva, veniva, veniva!
Che virtù!
Che giustizia! A voi prometto compir la cerimonia, chiedo sol breve il giudizio,
Io voglio in faccia dei miei più fili e con più ricca pompa rendervi a pieni felici.
Forse di noi.
Andate, amici!
Interpretado por el coro de la Ópera de Viena y la Orquesta Filarmónica de Viena, dirigidos por Herbert von Karajan, acaban ustedes de oír las dos intervenciones del coro Giovanni Lieti, Jóvenes Despreocupados, número 8 del primer acto de la ópera Las Bodas de Fígaro, que es el 492, de Wolfgang Amadeus Mozart. Después de su éxito en París, el interés por la comedia de Beaumarchais, Le Mariage de Figaro, se extendió rápidamente no solo en la provincia francesa, sino en el exterior. En Londres, Thomas Holcroft se enteró rápidamente de su existencia e hizo una versión pirata en inglés, The Follies of a Day, que presentó unos meses después y tuvo mucho éxito no solamente en Londres, sino en toda Inglaterra e Irlanda. En Ámsterdam imprimieron una edición pirata que seguramente fue el origen de otras traducciones, incluyendo una al alemán de Johann Rautenstrauch, que el censor austríaco permitió que se publicara, pero no que se presentara. Cuando se estrenó la ópera de Mozart, circulaban por lo menos una docena de traducciones al alemán impresas. El tema de las bodas de Fígaro era exactamente lo que Mozart había estado buscando hacía más de 3 años, desde que el conde Orsini Rosenberg, el director de la Ópera de Viena, en la Navidad de 1782, lo había invitado a componer una ópera bufa nueva. Mozart se había leído docenas de libretos operáticos y no le había gustado ninguno, porque eran otra vez combinaciones de personajes y de situaciones de comedia del arte que no le ofrecían al joven compositor las oportunidades musicodramáticas que necesitaba. Ahora, el emperador era amable con él y, aunque no exactamente un entusiasta de su música, lo había nombrado compositor de la corte. Su comisión para componer una ópera en realidad venía de Rosenberg Orsini, a quien le gustaba la ópera italiana y definitivamente no la alemana. Por otro lado, Mozart tenía rivales en Viena, los italianos Salieri, Paisiello y Sarti, y el español italianizado Martín y Soler eran mucho más importantes y tenían más admiradores que Mozart, que era un compositor local. Y con toda la experiencia operática que le conocemos, para los vieneses no había producido sino una sola ópera, El rapto del serrallo, y en alemán, porque la presentación de Idomeneo en Viena había sido en privado y además se trataba de una ópera seria, un género en desuso ya en esa época. Mozart estaba claramente consciente de que, a pesar de que tenía en sus manos una comisión para escribir una ópera bufa italiana, tenía que presentarse con algo muy bueno, tanto musical como teatralmente, para poder triunfar. Durante toda esta investigación, había conocido a Lorenzo da Ponte, uno de los poetas de la corte, quien le había ofrecido colaboración. Tal vez Mozart sabía que a da Ponte le había ido muy bien con libretos operáticos basados en obras de teatro francesas que trataban de personajes de carne y hueso en vez de máscaras de la comedia del arte. En ese momento, le cayó en las manos el texto de Las bodas de Fígaro de Beaumarchais, con los personajes, con las situaciones, con los ideales revolucionarios que cuadraban exactamente con lo que él buscaba. El Barbero de Sevilla, con música de Paisiello, había sido un éxito extraordinario en todas partes. Y Las bodas de Fígaro era aún mejor. Podía estar prohibido como obra de teatro, pero todo el mundo lo leía y lo comentaba. Fígaro, en la segunda escena del Barbero de Sevilla, ya había dicho que lo que no vale la pena decir, uno lo canta. Entonces, si no se podía presentar el Fígaro de Beaumarchais en escena, era lógico pensar que sí se podía cantarlo, y más si era en italiano, y como ópera bufa. El éxito del Barbero de Paisiello y los comentarios sobre las bodas aseguraban que público habría. Mozart estaba seguro de su experiencia operática. Además, ya había trabajado con Da Ponte en la cantata Davide Penitente, que era una adaptación de su misa en do menor a comienzos del año anterior, y luego en una cantata celebrando la recuperación de la cantante Nancy Storace, que había perdido temporalmente la voz, probablemente por el resultado psicosomático de su desastroso matrimonio. Y Da Ponte no tenía demasiado trabajo en ese momento. Aún Da Ponte, que siempre creía que todo se debía a él, en sus memorias de muchos años después, aceptó que fue Mozart quien le sugirió la comedia de Beaumarchais como base para el libreto. Se trataba de una obra de teatro larga y complicada, pero se ve que Da Ponte la conocía bien porque hay largos pasajes traducidos a verso italiano al pie de la letra. Para lograr la obra maestra literaria, que es el libreto de las bodas de Fígaro, Da Ponte abrevió para lograr un efecto musical y cortó ciertas partes por diplomacia. El resultado es una adaptación brillante de una excelente obra de teatro. Da Ponte escribiría dos libretos después para Mozart, ambas obras maestras, y otros libretos muy buenos para otros compositores. Después que sale el coro de jóvenes campesinos, Fígaro se queda con los integrantes del terceto Cosa Cento que oímos antes, establece la causa por la cual Cherubino no participó en los agradecimientos al conde, y entre todos le piden que perdone al niño inocente. Ni tan niño, sugiere el conde. Cherubino entonces jura no contar todo lo que ha sido testigo. Y el conde se deja chantajear y lo nombra oficial de su regimiento con la condición de que Cherubino se incorpore inmediatamente antes de la boda. Por la obra de teatro de Beaumarchais, sabemos que el regimiento está situado en Cataluña, bien lejos de allí. Cherubino no tiene otro remedio que aceptar, y Fígaro le da toda clase de consejos paternales sobre la vida que va a comenzar. El conde sale con Basilio, contento de haber salido ileso de todo lo que le ha pasado. Antes de su aria, Fígaro le susurra a Cherubino que quiere decirle algo en privado, que por Beaumarchais sabemos que es que dé la impresión de irse y vuelva y se esconda en el castillo. Fígaro lo necesita para el plan contra Almaviva, como veremos en el acto segundo.
¡Evviva!
¡Evviva!
¡Evviva! Va.
E voi non applaudite?
Mi afflitto, poveretto, perché il padrone lo scaccia da castello.
Oh, in un giorno si bello.
In un giorno di no.
Quando ognuno va mira.
Perdono, mio signore.
Non meritate.
Digli ancora.
Men di quel che tu credi.
Ben, io vi perdono.
Anzi, però di più. Vacante un posto d'ufficiale nel reggimento mio. Io scelgo voi, partite tosto, addio.
Ah, fin domani sono.
No, parta tosto.
Non vedervi, signor, sono disposto.
Via per l'ultima volta la Susanna abbracciate. Inaspettato il colpo.
Ehi, capitano, a me pure la mano.
Io vo' parlare di te, tu parta.
Addio, picciolo Cherubino, come cangia in un punto il tuo destino.
Da Ponte y Mozart terminan el acto primero con firmeza, con la segunda aria de Fígaro Non più andrai, un vivace en do mayor, acompañado por orquesta compuesta por dos flautas, dos oboes, dos fagots, dos trompas, dos trompetas, timbales y cuerdas. Non più andrai es un rondó muy bien construido sobre un tema de danza muy alegre. Mozart nos da la entrada y Fígaro de una vez presenta la melodía del rondó. Las referencias a Narciso, el personaje mitológico que se amaba a sí mismo, y a Adonis, el amado por Venus, vuelven a aparecer en el finale del cuarto acto. Noten que Fígaro trata a Cherubino de tú, porque al menos teóricamente es un niño, aunque sea superior en rango a Fígaro. Susana lo trata de usted para mantenerlo a distancia prudente, pero él la trata a ella de tú. El primer episodio llega con firmeza a sol mayor, con flautas y violines ondulantes, tal vez aludiendo a las plumas del casco del uniforme que va a llevar Cherubino. Escalas descendientes de los violines ayudan a Fígaro a repetir la lista de costumbres cortesanas del paje. El segundo episodio es marcial y explosivo en do mayor, y de aquí en adelante, la música rápidamente pasa a un ritmo de marcha, al principio suavemente, y después con la voz acompañada por los vientos solos como una banda militar. La marcha domina todo el final del aria, aunque continúe el tema del rondó. El final es una repetición de la marcha para la orquesta completa, mientras que todos los personajes salen del escenario muy divertidamente, marchando militarmente. Non più andrai fue el aria que conquistó a los vieneses y se volvió un éxito internacional. Mozart la citó en Don Giovanni y la arregló como contradanza, que es el 689 número 1, en 1791 para una fiesta en Viena. En versión de José Van Damme, en el papel de Fígaro y Herbert von Karajan dirigiendo la Orquesta Filarmónica de Viena, escuchemos el aria Non più andrai ni una vez más, con que termina el acto primero de las bodas de Fígaro.
Non più andrai, tartarone amoroso, notte giorno di giorno girando, delle belle cercando il riposo, Narcisetto a Doncino d'amor. Delle belle cervando il riposo, Narcisetto a Doncino d'amor. Non più avrai questi bei pennacchini, quel cappello leggero e garante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio modesto, quel vermiglio modesto. Non più avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non ti andrai, tartallone amoroso, notte, giorno, di giorno, girando, delle belle trovando il riposo, Narcisetto a Doncino d'amor. Delle belle trovando il riposo, Narcisetto a Doncino d'amor. Cavalieri, può far d'acqua, la nostra cifra è un sacco, dopo in spalla, a bel fianco, solo dritto, muso franco, un gran casco, un gran turbante, molto volto, poco contante, poco contante. Ed invece del fandango, una marcia per il fango, per montagne e per valloni, con le nevi e i soliori, al concerto di trombone, di bombarde e di cannone, che li calli tutti i tuoni, all'orecchio fa fischiare. Non ti avrai quei pennacchini, non ti avrai quel cappello, non ti avrai quella chioma, non ti avrai quell'aria brillante. Non ti avrai tartarone amoroso, notte, giorno, di giorno, girando, delle belle, trovando il riposo, Narcisetto a Doncino d'amor. Delle belle, trovando il riposo, Narcisetto a Doncino d'amor. E rubina la vittoria, alla gloria militar, e rubina la vittoria, alla gloria militar, alla gloria militar, alla gloria militar.
Con la segunda aria de Fígaro, Non più andrai, ni una vez más, hemos concluido la transmisión del primer acto de la ópera bufa Las bodas de Fígaro, que es el 492, de Wolfgang Amadeus Mozart, para la cual hemos utilizado la versión en vivo del Festival de Salzburgo de 1978 con el siguiente reparto. El barítono Tom Krause como el conde de Almaviva, la soprano Edith Matis como Susana, el barítono José Van Damme como Fígaro, el tenor Michel Senechal como Don Basilio, el bajo Paolo Montarsolo como el doctor Bartolo, la mezzosoprano Jane Verbier como Marcelina, la mezzosoprano Federica von Stade como Querubino, el clavecinista Konrad Leitner, el coro de la Ópera de Viena y la Orquesta Filarmónica de Viena, todos bajo la dirección de Herbert von Karajan. Concluye así otro programa de la serie Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en que se utilizaron textos de William Mann, Stanley Sadi, Eric Smith, Bernard Jacobson, Robert Bowes, Helmut Wirth y Georges Sainfoy, con grabación, asistencia técnica y montaje de Miguel Uribe. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, comenzaremos a estudiar el acto segundo de la comedia per musica Le nozze de Figaro, Las bodas de Figaro, cuyo estreno fue el evento más importante que le ocurrió a Mozart cuando tenía 30 años. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.